Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, a luz de la linterna, la cadena COPE como cada día. A esta hora contamos lo esencial de la crónica de la actualidad y la primera noticia son las carreteras en este primer día de julio, viernes. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora sigue mejorando la situación, sobre todo en las salidas de Madrid, pero aún así tenemos todavía pequeñas retenciones en la salida por la 2, en Torrejón, en la carretera de Andalucía, en Seseña, en la carretera de Burgos, en El Molar, secuela de un accidente, en la A42, en Torrejón de la Calzada, y en la M50, en Boadilla, y en Las Rozas, en la incorporación a la A6, carretera de A Coruña. También tenemos retenciones en Segovia, en la antigua Nacional 6, en la travesía de San Rafael, sentido Villacastín. En Valencia destacamos la A3 en Ribarroja, la V30 en Cuart de Poblet y en Sidibella, y en la V30 en Paterna. En Sevilla, en la S30, en el Puente del Centenario, en la AP4, en las Cabezas de San Juan, y en la A49 en Huévar, sentido Portugal. En Málaga destacamos la A7, las dificultades que hay en San Pedro de Alcántara, sentido Cádiz, también en Cádiz, en la 314 en Barbate, y por último aparece ahora una pequeña retención en Cantabria, en la 67, en la zona de Torrelavega, sentido Santander.
Más noticias a esta hora con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
Lo último es que se ha registrado en Madrid el primer contagio de Zika por vía sexual en España. Se trata de una mujer contagiada por su pareja que había estado los últimos meses en un país latinoamericano. En la crónica política, Eduardo Madina, diputado electo del PSOE por Madrid, ha dicho que su partido tendrá que analizar porque han obtenido el peor resultado de su historia. Madina disputó a Pedro Sánchez de la Secretaría General en 2014. Y por último, Israel ha decidido bloquear las carreteras del distrito palestino del Hebrón. Lo hacen por los recientes ataques sufridos por parte de ciudadanos palestinos. El último, esta tarde, se ha saldado con la vida de un israelí de 48 años.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García, Ovejero.
Ya ha llegado al puerto de Augusta el barco que naufragó en abril del año pasado con 800 personas a bordo. Los restos del barco, vamos, y unos 300 cadáveres que siguen ahí atrapados. Están en un hangar frigorífico y Matteo Renzi presume de la Marina Militar y dice que por cosas como esta es un orgullo ser italiano. Mientras tanto, en el Mediterráneo hoy siguen rescatándose patenas. También está contento Renzi por la restauración del Coliseo. Ha terminado antes de lo previsto. Ha costado 25 millones de euros, pero no los ha puesto el primer ministro, sino la familia de la Valle, es decir, los dueños de la marca Tod's. Está contento Renzi con el Coliseo y también la nueva alcaldesa, Virginia Raggi, que hoy ha visitado al Papa por primera vez. Hoy el Papa Francisco ha recibido además a un español, Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí la brigada criminal investiga la agresión del director de un comedor solidario que esta mañana ha sido agredido por una pareja que llevaban un cuchillo y un hacha y han gritado Alá Akbar, Dios es grande y perro infiel. Miles de británicos han venido a Francia para conmemorar el centenario de la Batalla de la Somme, la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, en la que decenas de miles de británicos perdieron la vida ayudando a Francia a rechazar al ejército alemán. Además de la familia real británica, encabezada por el príncipe Charles, estaba presente David Cameron y François Hollande. Este se ha referido al Brexit aprobado en el Reino Unido y ha dicho que ahora la decisión de los británicos no puede retrasarse ni anularse. Y desde hoy Francia da un paso en la defensa del medio ambiente. Han quedado prohibidas las bolsas de plástico en supermercados y en París no pueden circular los coches anteriores a 1997.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
En la vecina Austria, el Tribunal Constitucional ha sentenciado hoy que las elecciones presidenciales del pasado 22 de mayo han de ser repetidas a causa de reiterados errores de procedimiento. El candidato populista Norbert Hofer, que perdió por solo 30.000 votos, podría verse ahora beneficiado por el efecto Brexit. En cualquier caso, la repetición tendrá lugar en septiembre, quizá en octubre. El hombre que atacó a la candidata Henriette Recker por motivos xenófobos un día antes de las elecciones a la alcaldía de Colonia ha sido condenado hoy a 14 años de prisión. La sentencia afirma que su motivación fue crear clima de miedo e influir en la política en contra de los refugiados. Y Merkel ha confirmado ya que no viajará a Francia este sábado para asistir a los cuartos de final de la Eurocopa. No tiene tiempo, pero su portavoz ha hecho saber que seguirá el partido desde Berlín y que tiene textualmente cruzados los dedos.
Pero es muy futbolera la canciller, ¿no?
Muy futbolera y muy admiradora de Vicente del Bosque.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, pues mira. Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Michael Gove, partidario del Brexit y candidato a suceder a David Cameron, ha presentado su proyecto para los próximos años. Quiere acabar con la libertad de movimiento para frenar la inmigración y sacar al país del mercado común. Además, ha vuelto a recordar que su compañero Boris Johnson, al que traicionó en la jornada de ayer, no era la persona adecuada para liderar el partido. Hoy hemos conocido también que la compañía de bajo coste EasyJet está buscando otra ubicación en Europa después de la victoria del Brexit. Es la cuarta empresa que amenaza con su marcha en los últimos días. Y durante toda la jornada, el Eurotúnel ha sufrido retrasos de hasta 4 horas. Los aficionados que viajan a Francia para disfrutar del Gales-Bélgica de cuartos de final de la Eurocopa han pedido incluso que se retrase el partido para llegar a tiempo.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Ferro, ¿no?
Más de 43 millones de personas se desplazarán en los Estados Unidos a lo largo de este largo fin de semana. Es el fin de semana del 4 de julio. Más de 3 millones de personas van a utilizar el avión para sus desplazamientos. Y en los principales aeropuertos ya se nota un incremento de las medidas de seguridad, más presencia policial y más controles. La fiscal general Loretta Lynch afirmaba esta mañana que aceptará las conclusiones, cualesquiera que sean, del FBI en su investigación sobre la utilización de un servidor privado de Internet por parte de Hillary Clinton mientras era secretaria de Estado. Lynch ha tenido que realizar estas declaraciones tras descubrirse que la semana pasada mantuvo una entrevista de media hora con el presidente Bill Clinton en las instalaciones del aeropuerto de Phoenix. La conversación Lynch-Clinton se ha convertido en el principal argumento de la campaña electoral para las presidenciales. Y la Casa Blanca tiene previsto hacer público a lo largo de la tarde de hoy su primer informe sobre el número de bajas civiles provocadas por los ataques con drones en países como Pakistán, Yemen, Somalia o Libia. Varias organizaciones de derechos civiles han criticado muy duramente a la administración Obama por estas prácticas.
Pues acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera. También lo ocurrió en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes. Sofía Negrín.
Se habla de compras, de las rebajas de verano que han comenzado hoy con descuentos de hasta el 60%. Ropa y complementos será lo que más compraremos.
Las rebajas son un incentivo para aumentar las ventas. Crearán más de 134.000 empleos. ¿Qué dicen los empleadores, Juan Andrés Rubert?
Las grandes empresas se muestran optimistas ante el inicio de las rebajas. Solo el sector de moda supone un 6% más que el año anterior. Javier Millán Astray es el director general de la patronal de la gran distribución.
Este año esperamos contratar un 3% más de trabajadores que contratamos en la campaña del año pasado. En total, pues en torno a unos 12.000 trabajadores, específicamente para esta campaña de temporada en el sector de grandes empresas.
Buenos síntomas también para la pequeña empresa, que prevé un incremento del 5% en ventas respecto al año pasado. La Confederación Española de Comercio resalta que la marca rebajas ha costado mucho trabajo y hay que mantenerla fuerte.
¿De qué más se está hablando, Sofía?
Pues de los jóvenes españoles. Hoy hemos conocido que solo 1 de cada 5 consigue emanciparse.
La mayoría de los que se marchan de casa comparten piso con 2 o más personas. Nos lo cuenta Nuria Moreno.
A los 29 años se independiza de media un joven español frente a los 19 de un sueco o los 21 de un danés. Tenemos una de las tasas de emancipación más tardías de Europa. Las cifras altas de paro juvenil y los contratos temporales son, según el último informe del Consejo de la Juventud, los principales escollos a la hora de acceder a la vivienda. Víctor Relova es el portavoz.
Más del 55% de las personas jóvenes que tienen un contrato ya son temporales. Esto es un récord. No había tantas personas jóvenes asalariadas con contratos temporales desde 2002.
Tampoco ayuda, dicen, que la tasa de paro de menores de 25 años supera el 46%. Ahora mismo, de media, un joven español que esté trabajando debería destinar hasta un 59% de su sueldo para poder comprar una casa. Y aún así, la superficie máxima a la que podría aspirar serían 50 metros cuadrados.
¿Qué estamos preguntando hoy en nuestra web, en cope.es?
Sobre la situación política. Preguntamos si les gustaría que hubiera un gobierno del PP con un vicepresidente socialista. Y a esta hora, el 60% de los oyentes opina que no, frente al 40% que dice que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Mari Carmen dice: prefiero con Ciudadanos, pero si no hay otra opción. Y en el Twitter de La Linterna, Antonio escribe: si tiene que ser, que sea, pero ya.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, es el 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué aviso tienes hoy para los oyentes de la cadena COPE de La Linterna?
Pues que hay fútbol, hay Eurocopa y a partir de las 8:30 apagamos La Linterna. Volvemos el lunes con más información y más noticias, siempre por si acaso.
La linterna hasta las 8:30, que comienza el tiempo de juego. Ahora son las 8:20.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, en la linterna, en la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el profesor catedrático, el sabio Olcina. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
Hoy estás en una zona del cielo sin cobertura. Sí, ya te veo que estás ahí un poquito más ahí. Como hay calor, hay bolsas de aire caliente, hay calor, se te ha calentado la conexión. Ha llegado julio y millones de personas comienzan las vacaciones, o sea que hace el favor de que hay mucha gente en los coches.
Sí.
De contarles, de momento, ¿el fin de semana cómo va a ser?
Pues mira, el fin de semana va a ser un fin de semana de verano con calor, pero no un excesivo calor. Se está comentando mucho que la semana que viene, bueno, ahora lo comentaremos porque no viene un calor fuerte hasta el fin de semana próximo. Es decir, Este fin de semana va a ser caluroso, pero no tórrido, ¿no? De entrada, mañana, Juan Pablo, todavía pueden caer algunas lloviznas en el Cantábrico Oriental, en los Pirineos, en forma de tormenta por la tarde, en la Cordillera Ibérica, incluso en Canarias, porque bueno, hay un poquito de inestabilidad y en la cara norte de las islas más occidentales se va a escapar alguna llovizna en la mañana, de sobre todo de mañana sábado, ¿no? En el resto, ambiente soleado, cielos prácticamente despejados en el resto de la península y del archipiélago balear, y con temperaturas que sí van a ser calurosas, como decimos, se van a alcanzar, por ejemplo, 36 en Madrid, está previsto pues 37 en Sevilla, también en Murcia 36 como máximas así más elevadas, pero por ejemplo en Bilbao apenas 20 grados, en Valencia y en general en toda la costa mediterránea por el soplo de la brisa pues no van a superar los 28. En definitiva, que estamos en un fin de semana caluroso, como decimos, pero no torrido. El domingo, un poquito más de lo mismo, subirán apenas las temperaturas, un grado en Andalucía, por ejemplo, e incluso pueden formarse algunas tormentitas en Sierra Morena, en el sistema bético, especialmente en la zona próxima a Cazorla, a Sierra Nevada. Bueno, pues por la tarde del domingo podrían formarse tormentas, ya digo, en el resto de España el panorama va a ser muy tranquilo, soleado y, bueno, pues lo que corresponde a un comienzo de julio, ¿no? Pero ya digo, no estamos en un inicio de mes de julio tan tórrido como tuvimos el año pasado y eso ya es noticia, ¿no?
Pero llegará en su momento.
Sí, llegará, aunque ya digo que el lunes y martes, Juan Pablo, toda la mitad norte peninsular, sí, pues va a tener un tiempo un poquito revuelto.
¿Ah,
temperaturas
sí?
Que a mediodía pueden ser elevadas, pero por la tarde, ya digo, entre el lunes y martes puede caer algún chaparrón, alguna tormenta, en Castilla y León, incluso en Madrid, en Aragón, en toda la zona cantábrica, porque sí, entra un poco de inestabilidad en la mitad norte peninsular y en esta época del año, como comentamos a veces, pues se forman tormentas, ¿no?
Ajá. Es decir, un gota fría que se dice, ¿o qué?
Exacto, sí. Un calor fuerte como el del año pasado, que no va a ser este verano, ya dijimos, tan caluroso como el del año pasado, pero bueno, una primera oleada ya fuerte, si se cumple la previsión, hablaríamos de ella a partir del sábado de la semana que viene, ¿no?
Oye, San Fermín, que la semana que viene empieza los San Fermines.
Por eso, quizá esa semana sí que vaya a ser un poquito más calurosa de lo normal, ¿no?
Bueno,
sí.
Pues tomamos nota del pronóstico del tiempo y de algún par de cuestiones relacionadas con el conocimiento del medio, ya que estás aquí, profesor, si es tan amable.
Claro.
Porque ha empezado a decirse que la capa de ozono empieza a recuperarse, se ha publicado la noticia.
Sí.
¿Esto de que se recupera la capa de ozono, qué quiere decir? ¿Es bueno o malo?
Bueno, es bueno porque supone que se está cumpliendo un protocolo que firmaron todos los países en el año 87, el protocolo de Montreal, que evitaba la fabricación de gases, ¿no?, que utilizábamos antes en los desodorantes o en los aires acondicionados y que eran los causantes de la destrucción del agujero de ozono. Como eso se prohibió, afortunadamente es un proceso lento, pero ya se empiezan a notar sus efectos. El llamado agujero de ozono, que es realmente un adelgazamiento en la capa del ozono que hay en la estratosfera, encima de la Antártida, pues ya va siendo cada vez menos grande, ¿no?, por así decirlo. Alcanzó un pico máximo en el año 2006, desde entonces muestra una tendencia a, como se dice, a ir cerrándose. Realmente ni se abre ni se cierra, lo que pasa es que se adelgaza o permanece estable, y parece que se estabilizaría definitivamente, si no ocurre nada anómalo, hacia el 2040, ¿no? Por tanto, hoy se ha publicado efectivamente esa noticia porque, en fin, también buenas noticias ambientales hay que destacar.
¿Y se puede volver a abrir?
bueno, si hiciéramos alguna barbaridad, si es verdad que algún país vuelve a fabricar con aquellos clorofluorocarburos, que era el elemento que destrozaba, ¿no?, la capa de ozono, bueno, pues en fin, pero eso enseguida se notaría porque las mediciones, como se hacen constantemente, pues darían la voz de alerta, ¿no? En principio nada anómalo tiene que ocurrir, ¿no? Y como digo, tiende hacia una estabilización hacia el año 2040.
Oye, otra pregunta, profesor, en las lecciones de CONO, de conocimiento del medio. Nuevo estudio que dice que la temperatura del planeta subirá más de 2 grados.
Sí.
¿Son muchos 2 grados? ¿Y en cuántos años sube?
Pues mira, están hablando siempre, son proyecciones a final de siglo, a 2100, ¿no? Que es un poco el objetivo que el Acuerdo de París famoso del pasado noviembre señalaba, ¿no? No subir más de 2 grados. Un informe reciente de la Universidad de Melbourne señala que esta temperatura podría estar entre los 2,6 y los 3,1, es decir, siempre por encima de los 2 grados, que ya se consideraba una temperatura importante, ¿no? Ya haremos algún comentario, ¿no?, en algunas de estas lecciones de conocimiento del medio de lo que supone, porque ya no es solo que suba la temperatura, es que se altera todo el mecanismo de lo que llamamos la circulación atmosférica, los tiempos diarios, hay más frecuencia de eventos extremos.
¿Pero se puede regular o no eso?
Se puede regular, pues cumpliendo los protocolos, ¿no? Yeah. Evitando, y también con la incógnita que no sabemos el sol realmente cómo va a evolucionar las próximas décadas. Hay teorías que dicen que el sol en los años, a partir de la década de los 20, 30, va a ser un sol muy poco activo, con muy poca radiación entrante, y eso podría mitigar un poco el proceso de calentamiento que efectivamente se está produciendo por efecto de los gases de efecto invernadero, ¿no? Por tanto, hay incógnitas todavía, no tenemos una certeza plena, pero sí que es verdad que deberíamos al menos intentar todos los países desarrollados reducir nuestras emisiones, especialmente Estados Unidos, China y la India.
Hasta el próximo día, profesor Olcina.
Muy bien.
Que tengas un buen fin de semana, que no pases mucho calor y que te vaya bien.
Muy bien, Juan Pablo, un abrazo.
Adiós, amigo, adiós, 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 adiós. A esta hora nos vamos al cine. Hay un nuevo acomodador con la luz de la linterna, entrando en el cine. Isco Jiménez.
Siempre supimos que volverían. Comenzamos con Independence Day, Contraataque.
Hemos usado su tecnología para fortalecer nuestro planeta, pero no será suficiente. Van a volver.
20 años ha tardado esta secuela que logró amasar 800 millones de dólares. Repite su director junto a rostros ya conocidos como Bill Pullman o Jeff Goldblum. El que no repite es el actor Will Smith en este blockbuster veraniego para toda la familia. Nominada al Oscar, seguimos con 1944.
Los rusos están aquí, rodeados de minas, y nosotros aquí.
Tenía su misma mirada.
¿Qué mirada?
Nuevo episodio de la Segunda Guerra Mundial se abre en este drama que vivió Estonia a merced de los nazis y el Ejército Rojo. Telón de fondo de un viaje que pone todo su arsenal en su carácter antibelicista. Otro drama, Esperando al Rey.
El rey viene poco por aquí.
Define poco.
Llevo aquí 18 meses y aún no le he visto.
Tom Hanks reflexiona sobre su maltrecha vida en esta cinta alemana. Su puesta en escena entre lo real y lo onírico y el trabajo de su protagonista destaca en esta propuesta. Acabamos con una comedia, Mi panadería en Brooklyn.
Si la boulangería está cerrada, el banco se la quedará.
Quiero ese local en el mercado el mes que viene.
En su tercer largometraje, el director Gustavo Ron demuestra su destreza en la comedia más amable, donde brilla la actriz Blanca Suárez.
Sigue la linterna encendida a esta hora del viernes a los toros.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en la temporada por excelencia de toros en verano. Estrenamos julio. Javier Fernández Mar Domingo, ¿por dónde empiezas?
Pues vamos a empezar por donde hay que empezar, Juan Pablo. Ya no queda nada. Ya han pasado Sevilla, pasó Madrid, San Isidro. Hemos estado de San Juanes, hemos estado de San Pedros, pero hay que irse, cómo no, a la fiesta más importante y al santo más conocido, no de toda España, sino de todo el mundo.
San Fermín, La Feria de San Fermín, los toros grandes, ¿eh?
Que ya no queda nada, los toros grandes no, grandísimos. Comienzan el día 6 con el chupinazo, pero los toros, bueno, los novillos, empiezan antes, el 5 con una novillada a la que, por cierto, que todo el mundo lo apunte, hay que ir a ver a Luis David Adame, hermano de Joselito Adame, que habrás oído hablar de él, Juan Pablo.
¿Cómo no?
Y que hay que apuntarse ese nombre, que va a ser gente, ¿eh?
Los encierros para correr el 7.
Los encierros a partir del día 7 empiezan con los toros del Capea y, como siempre, a las 8 de la mañana. Van a durar hasta el 14, 8 encierros en total, 875 metros que recorren las calles de la ciudad, pasan por sitios que ya son conocidos prácticamente para todo el mundo. Si hablo de la curva de mercaderes, de la telefónica, de la cuesta de Santo Domingo, pues casi parece que todo el mundo es de Pamplona, ¿no? Y empiezan, como te decía, en la cuesta de Santo Domingo, con una canción, con la canción al santo, que obviamente no podíamos dejar de escuchar hoy. Esto se canta en la cuesta de Santo Domingo, como te decía Juan Pablo, frente a la imagen del santo, tres veces antes de cada encierro. Desde hace unos años, como ya hemos escuchado, se canta en castellano y también en euskera. Y es para que el patrón dé suerte a los corredores.
Tú que eres un taurino de largo, de amplio espectro, ¿de dónde viene el encierro?
Pues encierro, la palabra encierro se empieza a utilizar a principios del siglo XX, a finales del XIX. Antes se llamaba entrada, aunque el origen es bastante anterior, es de la época medieval, y como en tantos pueblos de España, pues el ganado se trasladaba desde el campo hasta la ciudad para llevarlo a las ferias de ganado y que la gente lo comprara, que la gente lo viera. Es en ese tiempo, a finales del XIX, cuando se empieza a correr delante de los toros y no detrás, porque antes corrían detrás de los toros para empujarlos hasta,
sí, claro,
la feria, claro.
Mucho más cómodo.
A partir de ahí pasa a ser una costumbre popular y se convierte en parte de las fiestas y cada año pues va sumando más adeptos hasta convertirse en lo que es hoy San Fermín, que claro, son, como decimos, las fiestas más importantes del mundo.
Sí, es que adelantaron a los toros y ya está. Hay un momento clave en San Fermín, es la visita de Hemingway, el noble que pisó Pamplona por primera vez, se enamoró de la ciudad.
Se enamoró de la ciudad.
De las fiestas. Y fue quien las hizo mundialmente conocidas, ¿no?
Pues sí, porque si hablamos de San Fermín, nos viene a la cabeza a todos la imagen de Ernest Hemingway. Para dar una visión aproximada de la pasión que tenía por San Fermín, te voy a dar algún dato. Llega por primera vez en 1923, él vivía en París, le invita a un amigo suyo, y le gusta tanto que repite 5 años seguidos. O sea, va durante 5 años seguidos a Pamplona, a San Fermín desde París, y luego sigue viniendo diferentes años hasta su muerte. De hecho, él muere un 2 de julio de 1961 y cuentan que pocos días antes llama al Hotel La Perla, donde siempre se quedaba, para anular la reserva, ya sabiendo que ese año no iba a poder ir y seguramente nunca más iba a poder volver a Pamplona. El Nobel fue muchos años a San Fermín, era un apasionado de los toros, del encierro, se hace amigo de Antonio Ordóñez, ve la vuelta de Juan Belmonte a Pamplona, todo un hito en la historia de la tauromaquia, en fin, que disfruta de la fiesta pues como un pamplónica más.
Y escribe, claro.
Y escribe sobre la fiesta, de hecho, se llama así, la novela La Fiesta, que cuenta la historia de un periodista y una enfermera. Yo creo que el periodista se refería a él. Y, bueno, se enamoran en París, se van juntos a Pamplona, los sanfermines, a disfrutar de su amor. Y en la obra Hemingway describe con detalle Pamplona, habla de la Plaza del Castillo, del encierro, de los Miura, del Hotel Montoya, que ahí es donde se desarrolla gran parte de la historia. Bueno, es todo un homenaje a Pamplona y a la fiesta de los toros y al encierro.
Por supuesto, habla de toros en el libro, ¿no?
Habla mucho de toros. Por ejemplo, un fragmento de la obra dice: hablábamos a menudo de corridas de toros, me había hospedado varios años en el Hotel Montoya y había hombres que venían de ciudades muy lejanas solo para hablar de toros con Montoya antes de irse de Pamplona. Les hacía gracia que yo fuera americano, creían que un americano no podía sentir afición. Cuando descubría que yo la sentía, repetían siempre el mismo gesto. Me ponían la mano en el hombro con aire de incomodidad. Parecía que tenían que tocarle a uno para sentirse seguros. No solo habla de toros, sino también de taurinos.
Bueno, ¿y qué más? Te quedan los carteles, ¿no?
Y me quedan los carteles. Vamos a repasar, cómo no, los carteles de San Fermín.
No te quieres enterar, que te quiero de verdad.
Esto se canta en la plaza todas las tardes.
Esto lo pongo porque se canta en la plaza, porque me lo han chivado el comando Pamplona que hay en la COPE. Sí. Me ha chivado que esto se canta en la plaza de toros de Pamplona.
Un poco versionada la letra, pero bueno.
Un poco versionada, pero bueno.
¿Qué le vamos a hacer?
Vamos a repasar lo más importante, como te decía, del día 5, martes, al jueves 14. El día 5, la novillada en la que hay que ver, bueno, hay que ver a todos, pero hay que ver especialmente a Luis David Adame.
Vale.
Roca Rey, seguro que
también
que te suena, que le suena a los oyentes. un chico peruano de 20 años que está en figura del toreo, en máxima figura del toreo, y que, oye, también hay que ir a verle. Además, va dos tardes. Y, bueno, las corridas, como siempre, de ganaderías muy distinguidas. Está Cebalagago, está José Escolar, uh-huh. está Pedraza de Yeltes, que debuta este año. Está Jandilla para las figuras. De las figuras, yo recomiendo ver a Talavante, que es el que mejor está sí. este año y los últimos. Victoriano del Río, los toros de Victoriano del Río, el día 12 de julio, martes.
López Simón, dos tardes seguidas, ¿no?
López Simón, dos tardes también, para que se vea que salir tres veces en un año por la Puerta Grande de Madrid tiene su recompensa. Y terminan, como no, que yo creo que esa es del aficionado de los toros, tiene que verla seguro, con la corrida de Miura sí. el jueves 14.
Bueno, la agenda para el fin de semana, que te queda un minuto, ya fuera de Pamplona, pues Pamplona ya la semana que viene, pero este fin de semana, ¿qué hay que ver?
Pues este fin de semana hay que ir a dos fiestas a las que yo creo que todo el mundo tiene que ir en la vida, y en las que además hay toros, ¿eh? Hay que ir a Soria, sí, sí. a los San Juanes, que los han retrasado un poquito este año, y hay que ir al Torico de Teruel, que también es una fiesta muy distinguida, y una corrida de toros en Arévalo, en Ávila, muy cerquita de Madrid, para que el que se quiera acercar a Arévalo, comer bien e ir a los toros, corridón Diego Ventura Caballo, Talavante y Fuertes a Pie.
Adiós, Javier Fernández Mandomingo.
Hasta luego.
Primera hora de la linterna, que va a estar encendida hoy hasta las 8:30, las 7:30 en Canarias. Hay tiempo de juego, porque tenemos de todo. Además de toros, tenemos fútbol también hoy, que juega Bélgica con Gales en los cuartos de final de la Eurocopa, que van a contar los compañeros de Deportes Cope en el tiempo de juego entre las 8:30 y las 11. Lo que tenemos enseguida en la linterna es más noticias, por supuesto, como siempre. No se pierdan el confidencial de Javier y de Quevedo, que están los hombres ahí buscando noticias, que las tienen, de cómo van las negociaciones para la formación de gobierno, que va a ir todo más deprisa. Luego se lo contamos en un momento. Mira que bien me viene esto, para decir hola Belmonte.
Hola.
Tienes un mensaje de Securitas.
Sí, el verano es la época del año en la que hay más robos, Juan Pablo. Nos vamos muchos días fuera de casa y los ladrones tienen más tiempo para entrar a robar sin ser vistos. Pueden tomárselo con mucha calma porque saben que ni tú ni tus vecinos estáis en casa para poder avisar a la policía. Pero hay una solución para irnos tranquilos de vacaciones. Instalar la alarma de Securitas Direct. La única alarma que te protege frente a todo tipo de robos y la más recomendada. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o securitasdirect.es.
La linterna, la cadena COPE, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.